QPH Radio. De Carolina Martínez Pulido. Mujeres en las ciencias biológicas. Look at the sky. Hay que estar en la onda positiva.
Hola a todas y a todos. Desde tiempos muy antiguos, los seres humanos han ideado múltiples modelos con el fin de establecer algún tipo de orden en la naturaleza que diera sentido a la desconcertante diversidad del mundo vivo. Hasta bien avanzado el siglo XIX, fue el concepto de escalera de la naturaleza, también llamada gran cadena del ser, el que dominó el pensamiento de los naturalistas en general. Se trataba de un sistema según el cual todo cuanto existe en el universo se encuentra jerárquicamente dispuesto y ha sido creado por Dios y ordenado en posiciones fijas. El ser humano, considerado la más noble de todas las criaturas, se situaba en la cumbre de esa cadena o escalera. Las cosas vivas ocupaban diferentes eslabones en un descenso gradual hasta el mundo inanimado. La concepción de la escalera o cadena del ser hunde sus raíces en la Grecia clásica y se extendió a lo largo de toda la Edad Media hasta realmente entrado ya el siglo XIX, cuando la forma de interpretar la naturaleza experimentó profundos cambios. Ahora bien, antes de que esos cambios se produjesen, esto es, en los siglos XVII y XVIII, se había desencadenado entre los europeos un gran interés por los viajes de exploración a lugares alejados y exóticos. Esos viajes fueron muy interesantes para los naturalistas porque volvían los viajeros cargados de plantas y animales que eran verdaderos tesoros desconocidos para la ciencia de la época. Así, a comienzos del siglo XVIII, los europeos, aunque deslumbrados por los exóticos especímenes de que los viajeros y exploradores en general traían de los rincones más alejados de nuestro planeta, reservaban su mayor capacidad de asombro para los grandes simios procedentes de África o de Asia. Viajeros, científicos y la gente en general se sintieron bastante confundidos ante estos animales prácticamente desconocidos hasta aquellos años, pero con un sorprendente parecido con los humanos. Además, los exploradores y viajeros contaban antiguos relatos cargados de las más diversas fantasías sobre la procedencia de estas criaturas y de sus formas de vida. Antes de continuar, hablo un pequeño paréntesis para recordar que los simios no son monos. Aunque pertenecen al mismo grupo biológico, los simios se distinguen de los monos en principal porque son más grandes, son un tamaño notablemente más grande. Tienen también un cerebro mayor en proporción al tamaño del cuerpo y desde el punto de vista anatómico, así que se ve a primera vista, carecen de rabo. Es decir, los monos tienen cola y los simios carecen de ella. Por lo demás, se parecen bastante, como ya he dicho. Nosotros, como humanos, somos simios, pero simios bípedos, porque caminamos sobre las extremidades posteriores. Bien, continuando con el relato que les estaba transmitiendo, quiero señalarles que en la década de 1750 se exhibió por primera vez en Inglaterra un simio vivo. E igualmente, en las mismas fechas, se expuso al público un chimpancé en el Jardín del Rey en París. El Jardín del Rey era un jardín botánico que servía también de museo y para exposiciones, muy importante y muy antiguo en Francia. Así, expuestos en estos lugares tan públicos, ¿no?, la gente en general pudo ver de cerca a estas atrayentes criaturas. En cuanto a los zoológicos, empezaron también a exhibirlas y los taxidermistas a embalsamarlas y exponerlas en diversos museos. Se fueron haciendo pues cada vez más populares, conocidos y asombrosos. Como era de esperar, las similitudes entre los simios y quienes los contemplaban asombrados resultaban desconcertantes. Y además, el problema no estaba limitado a lo meramente anatómico, porque muy pronto la perplejidad aumentó al asumirse que los simios también daban muestras de capacidad de razonamiento y de comunicación entre ellos. Así, los expertos, los legos y el público en general se ensarzaron entonces en interminables discusiones sobre la naturaleza de estos animales. Se planteaban diversas preguntas, como por ejemplo, ¿eran los simios humanos o animales? ¿Podrían ser hombres naturales, entre comillas? Esto es, completamente humanos, pero desprovistos de civilización. ¿Podrían los simios, a través de la educación, volverse en instruidos? Realmente la fascinación que generaban las respuestas a tales cuestiones se convirtió en el motor de un sinfín de discusiones, alegatos y cosas razonables y cosas muy próximas a la fantasía, ¿no? Pero claro, tenemos que tener presente la gran sorpresa que significaron estos animales. La intervención del célebre naturalista sueco Carl Linneo, que nació en 1707 y murió en 1778, en tan agitada cuestión tuvo una considerable trascendencia. En la primera edición de su influyente tratado llamado Sistema de la Naturaleza, que salió a la luz en 1735, Linneo optaba por incluir al ser humano dentro del reino animal, basándose principalmente en las semejanzas anatómicas, lo agrupó junto a los simios y los monos dentro de un gran grupo al que Linneo llamó antropomorfos, que incluía a los animales vivíparos, es decir, aquellos que producen sus crías vivas, no ponen huevos, están provistos de pelos y poseen cuatro patas. No es de extrañar que esta clasificación, a mediados del siglo XVIII, sacase a la luz prejuicios profundamente arraigados. No fueron pocos los que se mostraron altamente disconformes con la caracterización de un ser humano racional como un, entre comillas, animal peludo y con cuatro patas. Cerramos las comillas. Muchos rechazaron por herética la noción de que las personas fuesen esencialmente animales. Las sagradas escrituras, después de todo, decían claramente que habían sido creadas a la imagen de Dios. Y por ello, en el curso de la Edad Media, los estudiosos habían optado por sacar a nuestra especie de la naturaleza, enfatizando su proximidad a los ángeles. De aquí el revuelo que generaba su inclusión en el reino animal. El célebre naturalista francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, más conocido como Buffon, ¿no?, nació en 1707 y murió en 1788. Era coetáneo y además rival de Linneo. También hacía saber su desacuerdo. En su opinión, no era correcto que Linneo reuniera a los antropomorfos a seres tan diferentes como los humanos, los simios y los monos. Lo cierto es que hasta el propio Linneo tampoco se sentía demasiado satisfecho con su clasificación. Y en la edición de 1758 de su Sistema de la Naturaleza, que era unos 20 años después de la primera edición, cambió el nombre de antropomorfos por el más conocido para nosotros de primates. Primates literalmente significa el primero de la lista o el de mayor rango. Linneo se justificaba diciendo: sé muy bien que entre el hombre y las bestias existe una gran diferencia cuando se los considera desde el punto de vista moral. El hombre es la única criatura con un alma racional e inmortal. Sin embargo, continúa Linneo, si los consideramos desde el punto de vista de la historia natural, teniendo en cuenta solo el cuerpo, únicamente soy capaz de descubrir escasas señales por las que un hombre puede distinguirse de un mono. Realmente aquí estamos vislumbrando en Linneo una combinación entre el pensamiento tradicional de su tiempo, es decir, el ser humano es un producto especial de la creación, y el pensamiento que estaba surgiendo, que estaba naciendo, más, mucho más moderno, ¿no? Y que llegó después, donde se consideraba que el ser humano es parte del rey animal, aunque con caracteres propios que lo identifican. Ahora bien, numerosos e influyentes autores de la Ilustración se mostraban convencidos de que la cadena del ser y la jerarquía que representaba era uno de los grandes principios de la naturaleza que los humanos no debían discutir ni, por supuesto, intentar cambiar. Se trataba de una creación divina y cuestionarla significaba, pues, adulterar su obra, ¿no? Adulterar la obra divina. Aquí encontramos una razón subyacente. Es decir, que no es solamente lo que aparentaba, ¿no? Sino que realmente asumir la cadena implicaba admitir no solo que la naturaleza estaba organizada jerárquicamente por decisión del creador, sino que por la misma razón la sociedad también respondía a ese tipo de organización. Los seres humanos no eran todos iguales, ni por supuesto los dos sexos habían sido creados con similar formato y prevalencias. El hombre, por voluntad divina, ocupaba un lugar más elevado, más próximo a la perfección y a la deidad que la mujer. Además, quienes creían en la cadena del ser o escalera de la naturaleza, o sea, casi todos, también asumían, sin replicar, que las mujeres, por ser esencialmente inferiores a los varones, eran una especie de objeto propiedad de ellos, ya fuera del padre, de los hermanos o del marido, y por lo tanto carecían de los más elementales derechos de expresión, elección e intimidad. La carga de prejuicios que arrastraban los europeos que viajaban por el mundo se manifestó con su máxima claridad cuando los naturalistas describían a las hembras simias. Por ejemplo, frente a los simios machos que desplegaban comportamientos violentos y salvajes, a veces incluso descritos como lascivos y obscenos, las hembras de la especie se distinguían por su pasividad, pudor y gran modestia. De hecho, a partir de la segunda mitad del siglo XVII, la modestia se convirtió en un atributo clave de la hembra simia. Así, se apuntó, por ejemplo, haber detectado en una joven chimpancé, que vivía en condiciones naturales, un sentimiento de pudor a causa de la humildad con que escondía, entre comillas, sus partes secretas de los hombres desconocidos. Según sus descubridores, esta hembra también se tapaba la cara con las manos, lloraba copiosamente, se lamentaba y expresaba otros sentimientos tan femeninos, entre comillas, que llegaron a sostener que no le faltaba sino hablar para manifestar su humanidad. La mayoría, inmersa en las modas del momento, creía esas nociones contadas acerca del comportamiento tímido de las simias, siempre dispuesta a arrojarse en los brazos del macho y esconder la cara en su pecho si se las miraba fijamente. Sobre esa modestia, el pudor, el recato de las hembras simias, se conservan multitud de relatos que incluyen numerosas descripciones, tal como ha escrito la prestigiosa historiadora de la ciencia, Londa Scheveningen. Ella lo escribió en 1993 y de su obra hemos obtenido la mayor parte de lo que aquí exponemos, puesto que se trata de una especialista muy dedicada y muy prestigiada en este tema. Lo que resultaba muy llamativo, continúa Scheveningen, de todas estas crónicas, es que las hembras nunca fueron representadas con la misma proximidad a la naturaleza con que se representaba a los machos. Incluso en estado natural, las simias siempre eran modestas, castas, blandas, juiciosas, atentas y tranquilas. Es interesante destacar que si las hembras simias hubieran tenido todas esas características de pasividad, dependencia, fragilidad, etc., pues nos podemos preguntar cómo habrían sobrevivido en los grandes bosques de Borneo, donde habitan los orangutanes, o en África, de donde proceden los chimpancés y los gorilas. Realmente, con temperamentos tan débiles, las hembras y probablemente también sus crías habrían sido incapaces de sobrevivir en condiciones naturales, en medio de la naturaleza salvaje, y simplemente se habrían muerto. Esto nos lleva a plantearnos las fuerzas de los prejuicios. Realmente, mentes brillantes como los científicos del siglo XVIII eran capaces de pensar así. Evidentemente, no. En realidad se trataba de una búsqueda nada sutil para encontrar o imaginar causas naturales que permitiesen demostrar científicamente la desigualdad entre los sexos. Con tales observaciones, lo que pretendían los estudiosos europeos era consolidar los cimientos naturales de la moral femenina. Intentaban demostrar que muchas de las facetas del comportamiento de la hembra humana ya estaban presentes en las simias y, por lo tanto, eran aspectos naturales de la conducta que debían respetarse y nunca tratar de modificar. Diversos historiadores e historiadoras han recalcado que al representar a las hembras especialmente castas y modestas, los científicos hombres de aquellos tiempos lo que querían o lo que intentaban por todos los medios era atribuir a la naturaleza las cualidades que ellos deseaban para sus propias esposas e hijas. Por ejemplo, el influyente filósofo escocés David Hume, que vivió entre 1711 y 1776, reconocía que, abro comillas, las descripciones de las simias recatadas eran puramente convencionales. La modestia y la castidad atribuidas a las esposas eran necesarias para asegurar que los herederos fuesen descendientes legales de sus maridos. Cierro comillas. En fin, aquí lo dejamos. Muchas gracias por su atención y me despido cordialmente. Hasta el próximo audio.